suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hume, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Recibimos de ti revelación y sabiduría que viene de lo alto. Gracias por la sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, la vez pasada estábamos viendo acerca en una serie titulada Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Estamos viendo el tema del corazón de Caín. Vimos ahí en Judas, capítulo 1, versículo 11, antes de ir ahí, Judas, vamos a ver la parte 2 esta noche, pero en Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Vimos lo que es la contradicción? Otra manera de decir contradicción, ¿cómo es? ¿No se acuerdan? Contradicción. Otra manera de decir contradicción es, por ejemplo, una rebeldía, una rebelión. Sí, vimos lo de Corea ahí en Números 16, ¿se acuerdan? Bien, entonces, ahora dice, vimos el corazón de Caín. Ahí dice el camino de Caín. Lo que quiere decir, ¿sabes qué quiere decir camino? Quiere decir la manera de operar. ¿Sí? La manera de operar o su manera en que actúan. Eso es el camino. ¿Sí? Amén. No tienen que ir ahí en donde es Judas 1:11, ¿no? Ya lo hemos visto bastante. Nada más estaba repasando el por qué estábamos hablando de estos tres personajes. Y una de las cosas que le estaba diciendo, una de las cosas que ustedes pueden ver, cuando dice el error ahí, está hablando el camino. ¿Pero qué tienen en común estos tres personajes, estas tres personas? No sé si se acuerdan que les dije. El orgullo. El orgullo es muy malo. ¿Ves? Orgullo. Y si te fijas, hablando de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca tenemos ahorita gente muy orgullosa que quiere nomás, para seguir su agenda izquierdista y socialista, no importa cómo esté la nación, ellos van a seguir, no importa que la nación esté en crisis o esté en recesión, lo que sea, con tal de hacer lo que ellos en su mente quieren. Eso es puro orgullo. Nomás querer tener una agenda no es bueno. Amén. Y nomás desde ahí, desde un presidente. ¿Y sabes cómo puedes comparar un presidente? No por sus errores como hombre, como persona. Eso es entre Dios y ellos. Cuando manejas un país, quieres el bien de la nación. Como un pastor quiere el bien de la congregación y de la gente que está ahí. ¿Ves? Entonces, ¿cómo quieres el bien de una nación y apoyar una agenda que es del diablo y una agenda de la izquierda? Del socialismo nunca es de Dios. Si estudias la Biblia, Dios no es socialista ni izquierdista. No. Nunca ha sido. Amén. Gloria a Dios. Bien. No, vale más que ni toque ese tema. Toque. Me dijo uno de eso una vez. Dice, oye, Hughes, tú eres de la derecha, ¿verdad? Se me nota. Ya, pero bueno, no voy a hablar de ese tema ahorita, pero sí tienes mucho que ver con la Biblia aquí. La mayoría de los cristianos separan la política de las cosas de Dios, pero si ves la Biblia, alguien que habló de política bastante fue Dios. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Tiene mucho que ver, habla bastante. Nomás que la mayoría de los cristianos son ignorantes en ese tema y en muchas áreas, como este que estoy hablando. Bien, Génesis 4, gloria a Dios. Entonces vimos, ¿hasta dónde lo vimos? Hasta el verso 3, 4, 5, pero ok. Dice, pero no miró con agrado. Bueno, ya expliqué eso porque hay una tradición que dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Abel era una ofrenda de sangre, etcétera, por los sacrificios y todo. Pero ya vimos que no era cierto eso. Entonces el punto es el orgullo. ¿Qué dice Santiago 4 en el versículo 6? Dice que Dios resiste al soberbio, amén, pero da gracia al humilde. Y una de las cosas que siempre me gusta repetirle, ¿no se fija algo que siempre le digo, cuánto Dios los ama, y siempre hablo del amor incondicional de Dios, de la gracia de Dios. No importa qué tema esté hablando, siempre digo, pero Dios te ama. Porque hace años el Señor me dijo, siempre que estés hablando, siempre recuerda desde mi amor incondicional. Y hasta el día de hoy es todo lo que hago. Así una persona ande mal, ande de lo más vil, en lo más pecado, en lo más arrastrado, Dios lo sigue amando, eso, pero pecado le va a traer consecuencias. ¿Amén? No es Dios el que mandó el huracán a Florida. No es Dios el que anda mandando huracanes. No es Dios el que anda mandando enfermedades. Porque anda una persona mal, luego les va mal, anda una persona mal en desobediencia, y luego les va mal en la vida, y luego no falta el familiar, el cristiano, que le diga, Dios te está castigando. No, Dios no te está castigando. Todo castigo y juicio cayó en el Señor Jesucristo. Amén. Pero consecuencias van a venir, porque el diablo va a aprovechar la desobediencia y la carnalidad. Amén. Pues no es Dios el que se lleva a los niños, no es Dios el que enferma a la gente, no es Dios, nunca es Dios. Amén. Él proveyó sanidad, dice la Biblia que por su llaga, por las llagas de Jesús, que dice, fuimos curados, que no. 1 Pedro 2:24. Y siempre les pregunto a los cristianos, porque cuando he viajado mucho, y cuando he ido especialmente a iglesias a predicar, cuando oigo cristianos que dicen, hermano, que yo ore por mí porque Dios me está probando con esta enfermedad. La primera pregunta que les digo es, ¿cómo quieres, si Dios te puso esa enfermedad para probarte, quién soy yo para quitártela por medio de la oración? Amén. No hace sentido. Ponte a pensar, si Dios te está poniendo una enfermedad, ¿quién soy yo para orar? ¿Cómo está el asunto? Si Dios te la está poniendo para enseñarte algo. Además, si Dios el Padre te la puso, ¿cómo voy a decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, maldigo tu obra? No hace sentido, ¿verdad? No hace sentido, pero la mayoría de los cristianos no ven eso, especialmente en la religión. Eso, al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no caminar en desobediencia y usando eso de decir, ah, bueno, entonces si Dios no me castiga y si Dios no es mi problema, voy a vivir como animal allá afuera. No, te van a venir consecuencias. Con todo y que Dios nos ama, mira, ahorita nos vamos y asaltamos un banco. Y Dios nos ama y no va a cambiar. ¿Qué creen? Nos van a agarrar, nos van a meter al bote. Bueno, allá en California te van a soltar. En los estados liberales te sueltan rápido. ¿Me entiendes? Pero es otro tema. Pero normalmente nos van a meter al bote y si nos sentencian, ahí vamos a estar. Vamos a pudrir ahí en la cárcel y ahí vamos a alabar a Dios y Dios nos va a recibir la oración y la alabanza y Dios nos va a seguir amando y nos podemos pudrir en la cárcel y no va a cambiar. Dios no va a cambiar porque Dios nos ve en Cristo. ¿Sí? Pero eventualmente tu vida va a ser más miserable. Bueno, una de las cosas que estamos viendo aquí con esto es que Caín, fíjate lo que dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El dinero no es, el dinero es una herramienta, el dinero lo ocupamos, el dinero lo necesitamos. Vivimos en una sociedad financiera, el evangelio necesita dinero. ¿Amén? ¿No te han dicho, ahí en la iglesia te sacan el dinero? Walmart te saca la feria también. Las tiendas, ¿qué no? Sí. Apple. Y con taxes, a pagar, gracias. Y ahorita estamos pagando bastante bien, ¿no? De impuestos. ¿Eh? No hay el de gobierno cómo sacar más feria para seguir apoyando sus agendas de la izquierda. Oh, ¿cómo voy con eso, verdad? Dije que no iba a entrar en ese tema. ¿Ves, Susan? Por tu culpa estoy hablando de esto. Mi punto es este, que siempre, no sé si te fijas, la gente admira, yo no sé, de acuerdo, te puedo mencionar a artistas que yo oía cuando era mundano, ahorita no sé la nueva ola ni nada, pero mucha de esta gente gana unas cantidades tremendas de dinero, viven, y nadie los critica, y muchos de estos ganan dinero porque gente va a sus conciertos y pagan y compran boletos, y nadie dice nada, hasta dicen, fui a un concierto de fulano, qué perrón. Tú sabes que es verdad. Nunca, no sé por qué no dicen qué gatón o algo así. Siempre dicen qué perrón. Así. Y nadie dice nada. Pero si en una iglesia hablamos de finanzas para predicar el evangelio, para tener un buen templo bonito, agradable para Dios. Ahora ya no están prendido el aire acondicionado, ¿verdad? ¿No? No, y no quieren que los prendan, pero ya ves que hay veces hasta tenemos el ministerio, las cobijas, hasta piden cobijas de aquí porque se pone frío. Y luego cuando haya más frío, tener la calefacción prendida, y etcétera. Y si hablamos de dinero, ¡oh, aleluya! Están hablando de dinero. ¿Y qué crees que el gobierno? ¿Por qué crees que está subiendo? ¿Por qué? ¿De dónde crees que saca el dinero? Dijo uno, lo bueno que el gobierno tiene mucho dinero. Ajá, ya, yeah, el gobierno tiene mucho dinero, no tiene papas. Es de nuestro dinero, de los que pagamos impuestos, ¿ves? Amén, ¿entiendes? Estaba en el aeropuerto hace tiempo, hace unos meses o un par de semanas, me acuerdo, la última vez, no, la penúltima vez. La otra vez que fuimos a Texas, fuiste tú, ¿verdad, amor, conmigo? Pero antes de eso creo que estaba mi hijo, algo así. Mi hijo fue al baño, algo así. Y estaba esta gente que están entrando, que no sabemos quiénes son y que vienen, vienen con un sobre amarillo. Y estaba una bola de gente así. ¿Sí? Y le dije, hey, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Y a dónde van? Y ya me dijeron, unos iban para tal lugar, otros para tal parte. Y todos traían un iPhone nuevo. Y dije, está más nuevo que el que traigo yo. Y les pregunté y les dije, ¿y quién les paga el boleto? Biden. ¿Y los celulares? Biden. Pues es lo que les hacen creer, ¿ves? Y todo, Biden, sí, es muy bueno. Y le dije, si un día se hacen ciudadanos, ¿por quién van a votar? Por los demócratas, o eso es muy bueno. ¿Te veas? Es lo que quieren hacer, ¿ves? Así es como trabaja el sistema del mundo. Engaño, tranzas, mentiras. El reino de Dios es honesto. El reino de Dios te dice la verdad. Con el reino de Dios no hay medias tintas. Alguien diga amén. Dios es verdad y que hay un sistema aquí. Y esas son las cosas que tenemos que aprender, que dice la palabra de Dios. Bueno, les digo todo esto para que comparen el sistema del mundo. Es que Caín, ¿sabes lo que pasó? Se metió en problemas con su creador por cuestión de dinero nada más. Es todo. Se metió en problemas con su creador porque su corazón estaba torcido. No sé si pusieron el versículo, pero dice ahí 1 Timoteo 6, 17. Sí lo pusieron. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, o sea, no es el problema el dinero, ¿sí? El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso fue lo que le pasó a Caín. Dice que fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, aquí viene esto. Fíjate algo aquí. Yo nomás quiero que se fije en algo. Siga leyendo ahí en el capítulo 4. 4:4 dice, y Abel 4:5, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero, ¿verdad? Si tienes varios hijos, el primogénito es el mayor, es el primero. De ahí viene primero. Okay. De lo más gordo de ellas. No trajo las más flacas y las más sarnosas o algo así. No, dice de lo más gordo de ellas. ¿Qué le dio? Que honor a Dios. No sé si les dije, pero ¿de dónde aprendieron esto? Porque vimos la vez pasada en el capítulo 3 de Génesis, que fue la caída del hombre. ¿De dónde salió esto de las ofrendas? Porque note que en el 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué dice? ¿Una qué? Ofrenda. ¿De dónde salió eso de ofrenda? Dios no había tratado con ofrendas, pero el hombre no había caído todavía. Pero aquí ya estaba caído el hombre. Entonces trajo eso de ofrendas. ¿Sí? Dios le empezó a enseñar al hombre y decirle, yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente. No el gobierno que nos manda cheques para que votemos por ellos. Y nos compran. No, dijo, yo soy tu fuente. Dios le estaba enseñando eso al hombre. Pero Abel dice... Y miró Jehová, en el verso 3 te lo dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, dice, una ofrenda nada más, lo que sea, lo que sobra. Una ofrenda. ¿Amén? Pero aquí Abel trajo de lo primero, honró a Dios. ¿Pero de dónde vino eso? La única explicación que hay aquí, la única que puedo ver aquí, es siguiendo el patrón de conducta de Dios, es que Dios le enseñó esto a Adán. O sea, ¿cómo lo sé? Bueno, vamos aquí mismo en Génesis, vaya un momento hasta el capítulo 18. Aquí hay algo grabado que podemos, porque no hay datos históricos o datos así. He leído algunos comentaristas de esto, maestros bíblicos que respeto, Y dicen lo mismo que estoy diciendo yo, que la única explicación que hay es que Dios les enseñó esto, Dios trajo esto y les enseñó esto. Entonces, Génesis 18, versículo 17, y dijo Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará, viene la palabra mandará, aquí no viene de mandar así, haz esto, haz el otro, no. Está hablando de instruir o de enseñar. Porque yo sé que enseñará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden a sus hijos y a su casa, o sea, a su familia, que guarden el camino o el pacto de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Lo puede ver aquí? Entonces Dios le instruyó, le dijo a Abraham que lo hiciera. Entonces de aquí de repente salen esto de las ofrendas. También otra cosa para poder entender que hablamos, es que aquí la Biblia se va bien rápido. Si te fijas en el Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva. Conocer no quiere decir mucho gusto, Adán, así Eva, mucho no. Está hablando de una intimidad aquí. Entonces procrearon y concibió y dio a luz a Caín, en el verso 1, que ya lo vimos la sesión pasada, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y ya explicamos sus versículos la vez pasada, a que uno se dedicaba a la agricultura, el otro a la ganadería, etcétera. Verso 3, y aconteció andando el tiempo. Necesitan oír la enseñanza del martes pasado, porque estuvo buenísimo, amén. Los que estuvieron aquí, buenísimo estuvo. Estuvo bien explicado, bien desarrollado, para poder entender ahorita eso. Ahora en el 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Entonces de repente se va de que Eva salió embarazada y luego parió los chamacos. Y luego de repente ya trajeron ofrenda. O sea, para este tiempo ya eran hombres. Vivimos también que la edad que vivían en ese tiempo la gente, el pecado no había aumentado. O sea, iba en aumento, pero no. Todo esto de muertes prematuras y todo esto, y muertes no viene de Dios, viene debido al hombre, debido a la desobediencia del hombre. ¿Me explico? Aún por más que viviéramos 90, 100, 120 años, no fue por causa de Dios. Fue por causa del hombre. ¿Sí? O sea, nunca es Dios el problema. Abortos, muertes, violaciones, asesinatos, nunca es Dios. Y la gente tiene que quitarse esa tonta idea que Dios no es tu problema, es tu solución. Dios no es el problema aquí, pero Dios no hizo títeres como hemos estudiado en la Biblia. No nos moldea y nos dice, vas a hacer esto. No, Dios no nos obliga. Ese dicho que tenemos los cristianos, Dios está en control. Dios está en control, de verdad. Dios no está en control. Gracias por un amén y un fuego y una sentida de cabeza nada más. ¿Sí? Póngase a pensar, y siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo, todo el tiempo. Nada, porque es un ejemplo que podíamos. Si Dios estuviera en control, ¿no crees que estuvieran todos los que dicen ser miembros de esta iglesia esta noche aquí? Tal vez estuvieran todas las sillas llenas, aunque, como decía mi pastor, es un buen grupecito. Pero lo que quiero decir, ¿por qué? Porque Dios no te va a agarrar las orejas y vete a la iglesia. Quiere decir que usted decidió hacerlo. No estoy diciendo esto para obligar a alguien a... Ya me conoces, ¿verdad? Pero estoy diciendo, ¿no piensas tú así? Quiere decir, tú dices, hoy voy a ir, voy a ir hasta el otro servicio. Quiere decir que Dios no está en control. Gracias, Alex. Amén. Dios no te va a obligar y te va a poner de rodillas para que ores, ni para que leas la Biblia, ni nada. Quiere decir que somos nosotros. Es el hombre, tanto el mundo como el creyente. ¿Tú crees que Dios quiere que aborten? Llevamos más de 60 criaturas desde 1973 en los muertos, en los vientres. Y claro, la izquierda siempre te va a decir, ¡el derecho de la mujer! Nadie está quitando el derecho de la mujer. Pero entonces no salgas preñada antes de tiempo. ¿Amén? Sí, es simple y sencillo. ¿Te ves cómo el mundo ve las cosas muy diferentes a lo como las ve Dios? Yo las tengo. Ahora, si usted es creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios, usted y yo tenemos que quitarnos todo esto y nomás tirarlo a la basura, las ideas que tenemos, y ver qué dice Dios. Ayer tuve que ir y venir a Tucson, y luego vine para acá a Douglas Allen. Y fue bien rápido, alguien me preguntó que conozco, no viene aquí a esta iglesia, pero lo conozco, y me dice, oye, supe que perdiste a tu papá. Oh, no, le dije, no lo perdí, ya sé dónde está. Le dije, está con el Señor, gracias a Dios. Pero no, porque así habla el mundo, perdiste. Pero tú y yo no somos así. Tú y yo no estamos de luto. Tú y yo no estamos de luto ni de cuando se muere un ser querido, especialmente si sabemos que estamos de luto si se fue al infierno, ¿eh? Entonces sí. Pero no necesitamos darnos el pésame ni nada de eso. Gracias a Dios por las palabras que me dijeron el martes de Pastor, gloria a Dios. Eso sí, y tal vez debía haber explicado, porque mi esposa dice que dijo antes, acérquense con el pastor, denle. Y yo dije, no vengan a darme el pésame, pero yo no dije que no se acercaban. Gracias a Dios por los maduros que entendieron. Ajá. Lo que detesto son las palabras pésame, eso. Gracias a Dios por los pocos maduros que sí entendieron lo que quise decir. Amén. Pero, ¿sabes por qué? Porque usted y yo hablamos diferente lenguaje. Debemos de hablar diferente lenguaje. Deberíamos. No como anda hablando el mundo. Ya no aguanto lo duro, sino lo tupido. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ajá. Es que me mortifico. Mortificar viene de muerte. Mortis. Dice la Biblia, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Porque no empiezas a hablar vida a tu cuerpo, dice la, cuando habla la Biblia eso. Pero tiene que ver con la actitud. Si Caín hubiera visto lo bueno, porque otro punto aquí importante, pues estamos viendo esto, ¿ves? Tienes que verlo con revelación del Espíritu Santo, si no podemos leer, ahorita estuviéramos leyendo, fuéramos en el capítulo 10 ahorita. ¿Sí? Una de las cosas que vemos aquí es que Dios, entonces, la caída del hombre fue en el capítulo 3, y ya vimos y ya les expliqué el por qué, cuando el hombre había caído, lo sacó del huerto del Edén, no porque los odiara, ¿se acuerda? Ya les expliqué por qué eso, porque aquí dice que dijo para que el hombre no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ya les expliqué a qué se refiere ese versículo. Necesitan verlo del martes, no les voy a decir porque para que estudien bien lo del martes. Bien, porque ya lo dije. Ahora, aquí viene. Pero Dios nunca dejó de tener relación con el hombre. O sea, tienes que ver la bondad de Dios. Y cómo Dios siempre quiere tratar con el ser humano. Pero lo que pasa, otro punto aquí que tiene Caín. Caín se quiso acercar a Dios bajo sus propios términos. No se acercó a Dios por fe. ¿Cómo lo sé? Bien, vaya un momento a Hebreos 11, versículo 4. Fuertísimas esas luces, ¿no? Pero sí, dicen que se ocupan. Hay mucho reflejo aquí, pero está bien. Hebreos 11, verso 4. ¿Está aprendiendo algo? Amén. Versículo 4. Ay, hermano Hughes, mucha Biblia. Si allá afuera dijera taquería, te retacábamos de tacos, créeme. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe ofreció, ¿por qué? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Hasta el día de hoy, Dios da testimonio de nuestras ofrendas. ¿De qué, mis hermanos? Cuando damos nuestras ofrendas en fe. Pero lo damos porque decimos, Padre, Tú eres nuestra fuente. Te damos gloria, de Ti viene todo. Porque las cosas en lo natural, en esta nación y en otras naciones, como estaba hablando con este, no me acuerdo si habla, o sea, porque he hablado con varios pastores, no me acuerdo con quién de ellos, un pastor en España, otro pastor aquí en Perú, no me acuerdo con algunos de ellos, pero uno de ellos me dijo, vive en otro país, me dice, hermano Hughes, es que cuando Estados Unidos le va mal, el resto del mundo nos va a ir mal, eventualmente. Pero como te dije, ¿ves? Yo nomás ves a esta gente, hay que orar por ellos. Ahora, ¿tú crees que Dios odia a esta gente en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Senado? No, Dios los ama. Pero ellos no entienden el amor de Dios. Porque cuando entiendes cuánto Dios te ama, no quieres dañar a alguien más. Esta nación abunda, ¿sabes? Es la nación, estamos sentados en yacimientos de petróleo, como ni una otra nación. Esta nación tiene petróleo para vender en los próximos 100 años a otras naciones. Y tenemos que andarle rogando a otras naciones que nos den petróleo. Algo no está bien con eso. Hermano Hughes dijo que no iba a hablar de eso ya. Bueno, es que estoy hablando aquí en el corazón de la gente, ¿ves? ¿Qué fue lo último que le dije antes del petróleo? A ver, quiero ver que están poniendo atención. ¿Ves? Se les ya, atención, que si les pregunto los puntos del martes pasado, algunos de ustedes ya no lo saben. La palabra de Dios tiene que ser meditada. Meditada en nuestro corazón. Dios entonces siguió tratando con el hombre. Y Dios da testimonio de nuestras ofrendas. ¿Sabes qué pasó? El corazón. Siempre cuando usted y yo nos acerquemos a Dios bajo nuestros propios términos, no funciona. No hay fe ahí. ¿No le ha tocado a usted hablarle a personas del Señor Jesucristo? Y luego te dicen, oh sí, yo creo en Dios. ¿Creen en Dios? Muchos creen. Dice la Biblia en Santiago, el apóstol aquí en Santiago, creo que es el capítulo 2, dijo que los demonios creen en Dios. No dijo así Santiago. Los demonios creen en Dios, y dijo, y tiemblan. Mínimo tiemblan. Gente no, ni siquiera tiembla. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Lo ves? También los demonios creen. No es gran virtud. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Que Dios le levantó de los muertos. Que Él es el camino a la vida eterna. Solamente, únicamente y exclusivamente. Es entonces que eres salvo. Bueno, digo así porque a veces me ha tocado hablarle a alguien del Señor Jesucristo. Oh, pues es que yo, luego, no, es que yo tengo mi religión, mis bisabuelos eran de tal religión, mis abuelos también, mis padres también, y yo me voy a morir en esta religión. ¿Sabes qué pasa? Ellos asumen que Dios está obligado a salvarlos porque tienen una religión. Eso es acercarte a Dios bajo tus propios términos. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín se acercó a Dios bajo sus propios términos. Caín había sido instruido por los padres, por Adán, por Eva, de la bondad de Dios. Les había contado cómo la regaron, cómo se equivocaron, pero aún así Dios siguió tratando con ellos. Para este tiempo, Caín, como dije, algunos dicen que ya ellos tenían 80, 90 años de edad. Acuérdense que vimos la vez pasada cómo que Adán vivió más de 900 años. Podrían haber tenido más tiempo. Entonces, todo ese tiempo, Dios, con la humanidad que había aquí, Dios siguió tratando. Dios siempre quiere estar envuelto en cada detalle de tu vida. Dios está interesado en cada detalle de tu vida, mi hermano. Cuando alguna vez se ha comprado usted algún par de tenis que de verdad le gustaban y anhelaba un par de tenis, que sea, yo quiero ese par de tenis, o ese par de pantalón, o esa camisa, ¿le ha pasado eso? Y que porque le gusta, simplemente le gusta, o sea, tiene deseo de tener un buen par de tenis o algo así. Y cuando usted los tiene y se los pone, dice, y usted dice, gracias Señor, sabes que Dios se goza. Hay gente que no cree esto. ¿A poco Dios está interesado? Ya, Dios está interesado hasta en esos pequeños detalles.
Amén. Amén.
Amén. En esos pequeños detalles Dios su Padre está interesado. Se goza cuando usted está a gusto, cuando usted está en su casa y que prende el aire acondicionado, que dice, ay, gracias Señor, que está haciendo mucho calor afuera, o viceversa. Gracias Padre por la calefacción. Dios se goza que esté así. ¿No lo quiere ver tieso ahí? Que se levanta en las mañanas con la ceja llena de hielo así, y las bigotes. Digo esto como broma, pero Dios está interesado en cada pequeño detalle de su vida. Eso era el camino, el camino de Caín, su estilo de vida, su manera de ser. Caín era de primero yo, después yo y después yo. Ese era el corazón de Caín. Y dice aquí entonces, pero no miró, vimos el 5 entonces, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pero nunca, nota lo que no dijo, pero pateó a Caín. No, pero mira lo que pasó. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso trompudo. ¿Sí? Ok, ponme las otras versiones, hijo, por favor, ahí en la pantalla que tenemos. Pero no miró hacia Caín y a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Se puso carnal, ¿sí? Almático. pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Hay otra, hijo? Sí, ahí está. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Demuqué? Demudar. Bien. Fíjate. En otras palabras, él quería acercarse a Dios, agarrar una ofrenda, la que fuera, las obras, y que Dios la aceptara. Así estamos ahora. Igual, este gobierno que tenemos, nos quiere, a fuerza queremos tienes que aceptar el matrimonio entre dos hombres. Tienes que aceptar transgénero. Y en las escuelas públicas a los niños ya le están enseñando marranada y media desde el kinder. Que sexo así, sexo asá, y que no sé qué, y que no sé qué, y libros asquerosos. Pero la Biblia no, la Biblia no, 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 la Biblia no. Pero libros, esa porquería de libros, sí. Fíjate. Pero eso sí, queremos todo lo bueno de Dios, pero a nuestro término. No trabaja así, mi hermano. Pero hermano Hughes, usted nos ha enseñado que Dios nos ama. Exactamente, porque Dios nos ama, Él nos ha dado su palabra y sus leyes. Porque sabe que si las por fe respondemos a ellas, nuestra vida va a ir mejor. Por amor, no porque nos odia. Por amor, no porque nos odia. Por amor a la humanidad, le dice, no. A ver, tú estás muy barbón y tú también. No, no se pueden casar ustedes. Dos hombres, no. ¿Amén? No. No va bien. Por eso el diablo acarrea enfermedades y todo eso. Es cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, hermanos, en nuestros propios términos, en lugar de acercarnos por fe como hizo Abel. ¿Alguien diga amén? Amén. Yo no sé ustedes, hermanos, pero un primo mío, un hermano mío, un sobrino mío, uno murió por causa, consecuencias en su cuerpo de enfermedades por homosexualismo, y el otro se suicidó. Yo lo he visto en mi propia familia eso. No odiamos gente así, pero no aceptamos su estilo de vida porque es nocivo. Pero hoy en día no es. Hoy en día en Canadá, en Inglaterra, en otros países, si, yo como pastor ya viene la policía y me arresta. Pero si no nos cuidamos en esta nación, podemos caer en eso también. Aleluya. Estoy predicando yo mejor de lo que ustedes están diciendo amén. ¿Sí? Caín quería la aprobación de Dios. Él quería acercarse a Dios bajo sus propios términos y presentar su ofrenda bajo sus propios términos. Ya le dije eso, ¿verdad? Pero su corazón no estaba bien con Dios. ¿Se acuerda que dice en primer libro de Samuel? Ponme el primer libro de Samuel 16, por favor. Primer libro de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Te fijas que es muy contrario al mundo ahora. El mundo, qué guapo, qué guapa, qué buena, qué bueno. Pero dice, Dios no mira eso. No dije que andemos con la unción de la chimoltrufia tampoco, pero... Y lo dice... Ni a lo grande de su estatura, estaba hablando del rey Saúl, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Y eso no cambia. Antes de la ley, ¿se acuerda que le expliqué? Creo que fue el servicio pasado, ¿verdad? Pre-ley, o sea, antes de la ley, ley y post-ley, ¿sí? Después de la ley. Bueno, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que le dije que todas esas dispensaciones Dios las puso por causa de quién? Del hombre. Amén. ¿Por causa de quién? Del hombre. Dios las puso por causa del hombre, no de Dios. Dios no cambia. Siempre hay que poner nuestro corazón recto. Una manera de hacerlo, pero no es automático. No lo dejé todo a Dios. Padre, haz mi corazón puro y recto delante de ti, creo que lo recibo, hago los cambios necesarios. Ahora usted tiene que actuar en eso. Alguien dígame. La última vez que la hermana Mireya predicó aquí, estaba hablando de un corazón endurecido. ¿Ves? Puedes ver un corazón endurecido porque Caín se enojó. Hubiera sido humilde, aunque él ya sabía su corazón estaba chueco. ¿Sabes qué hubiera hecho? Hubiera hecho, no sé cómo le decían a esta gente, Dios, Jehová o Padre. Yo creo que Padre no, Dios o Jehová o algo. ¿Sabes qué? Nuestros padres nos enseñaron que tú eres bueno y lo hemos visto. Porque el hombre vivía bien, el hombre era agricultor. Y vivía bien, no era pobre, ¿me entiendes? Hemos visto tu amor aquí, tu bondad, y yo he tenido un corazón endurecido. Y por eso te traje cualquier cochinero de ofrenda. Y yo sé que no te agradó, me arrepiento. Perdón, me arrepiento. Voy a traer una ofrenda en fe. Amén. No hacemos eso. Muchos cristianos no hacen eso. Quieren vivir sus estilos de vida. Seguir hablando maldición. Seguir llenándose su mente de porquería y media del mundo. Actuar como ellos quieren. Maldecir, hablar, pestes, muerte. A eso me refiero, hermanos. Esa es la manera como nos acercamos a Dios con nuestros propios términos. Es así, mira. Es, voy a hablar muerte, maldición. Voy a hablar como el mundo, pensar como el mundo, llenarme del mundo, llenarme de todas las porquerías que habla la televisión y el mundo, pasarme las horas viendo todos esos cochineros, apoyar todo lo que está in, lo que está de moda. Pero, Señor, ando por fe en tu palabra. Aleluya. Bueno, ¿cuántos saben que es una contradicción eso? Y no estoy hablando de algo que hagamos perfecto, porque nadie de nosotros hacemos cosas perfectas, pero hay cosas que sabemos hacer que es bien y que está mal, ¿sí o no? Aleluya. Qué buenas lecciones estamos aprendiendo de Caín, ¿verdad? Para no hacer lo que Caín hizo. No estamos aquí rajándole nada más y hablando pestes y qué tonto Caín. No. Estamos estudiando esto para que nosotros no hacer esto. Entonces, verso 6. Entonces Jehová, verso 6, 4, 6 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mira el 7. O sea, ¿por qué? Ahora, ¿cuántos saben que Dios ya sabía? Cuando tú ves a Dios haciendo preguntas, no es porque Dios no sabe. Es para que nosotros reaccionemos. ¿Cuántos saben que era una buena oportunidad? Siempre que te acerques a Dios, nunca te acerques en oración y que sabes que tienes que cambiar algo. Nunca, hermano, se acerque así como, Señor, pues tú sabes que he sido lo más fregón. No sirve eso. Siempre acércate en humildad. Padre, gracias porque me amas. A pesar de todo, no te he obedecido como te debo de obedecer. He sido desobediente. No he caminado bien. No he andado en amor. Por tanto, no he andado en fe. No te he puesto a ti primero. Eso es lo que en 1 Juan capítulo 1, que es verso 9, dice que si confesáremos ¿qué? Nuestros pecados. Él es fiel y justo. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Ahora, Él es fiel y justo para perdonar porque ya nos perdonó en Cristo. Entonces, alguien dice, entonces si ya nos perdonó, ¿para qué tengo que confesar mis pecados? Porque cuando confiesas tus pecados, esto no quiere decir una persona para nacer de nuevo en el mundo. Imagina una persona que le digas, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, confiesa tus pecados. Así le hace mucha gente, muchos cristianos en la tradición. Piensan que tienen que confesar sus pecados. ¿Te imaginas? Para nacer de nuevo, que tuvieras que confesar tus pecados. ¿Qué hiciste el 4 de agosto de 1990? Bueno, te vas a acordar, ¿verdad? ¿Eh? Tenías 3 años, exactamente. A eso me refiero. ¿Quién se va a acordar de algo así? Nadie. ¿Entiende eso? Pues nadie se va a acordar. Pero no está, este versículo no es para mundanos. Este es para nosotros. Y lo que pasa es que cuando decimos, eso es confesar nuestros pecados. He sido rebelde. No me he sometido a ti. No he orado como debo de orar, cuando sé, no he seguido tu guía aquí, tu luz, la percepción que tengo. He hecho lo que sea, he puesto mi trabajo, mi negocio, otras cosas primero que a ti, Padre. Eso es confesar tus pecados. Y la única razón que lo hacemos
Y no es como que Dios dice, a ver, cuéntame más, no sabía.
No, lo que pasa es porque nosotros entonces nos liberamos de todo eso y por medio de ese reconocer delante de Dios le cerramos puerta al diablo. ¿Entiende? Y el perdón que ya... ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos lindos cristianos que dicen, la Biblia se contradice. Especialmente si leen este versículo que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y si lees ahí, vaya un momento ahí para explicar esto. Lo explico y lo explico y algunos de ustedes todavía no lo entienden. Yo quiero que lo entiendan. Un día le van a agarrar en el nombre de Jesús, no sé cuándo, pero le van a agarrar. Por eso lo sigo explicando. La Biblia no se contradice, la Biblia hace armonía. Pero hay que entender. Ahí en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, nota ahí, el nuevo pacto, segundo pacto, también les expliqué eso la vez pasada, nuevo pacto, segundo pacto, o bajo la gracia de Dios, ¿se acuerdan? Son sinónimos. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y creo que es Colosenses 3, verso 13. Colosenses 3, 13 dice lo mismo. Yo creo que no lo tiene. Ok. Ahora. Oh, ahí sí está. Soportándonos unos a otros. Aquí. No aguanto al hermanito. Sopórtalo. Ahí dice. Soportándonos unos a otros. Nota, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces hay gente, Dios los bendiga, sus lindos corazones, pero ignorantes cabezas. Leen estos dos versículos, luego leen 1 Juan 1:9 y se confunden. Y dicen que la Biblia se contradice. No se contradice. Lo que pasa es que ese perdón que habló ahí el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios, cuando tú lo reconoces, se manifiesta entonces en tu mente, en tu carne, y le cierras toda puerta al diablo. Amén. Cuando confieses, Padre, me arrepiento, he sido esto, no te he obedecido. Me arrepiento en el nombre de Jesucristo. No te he obedecido como te debo de obedecer. He sido desobediente, he sido carnal. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Me arrepiento, Señor. No te he puesto primero. Ahora... Pero el verdadero arrepentimiento es Padre, llego tarde a la iglesia siempre. ¿Qué? Porque pongo otras cosas antes que a ti, etcétera. Pero el verdadero arrepentimiento es cambiar. No, nomás me arrepiento. Hay dos tipos de arrepentimiento como el mundo. El mundo se arrepiente cuando los cachan con las manos en la masa. ¿Cuánto se entiende? ¿Eh? Eso es un arrepentimiento conforme al mundo, nada más. No es decir, voy a cambiar esto en el nombre de Jesús y tú me vas a ayudar. Amén. ¿Lo entendió? Ahora, si regreses a Génesis 4, pues no podemos salir. Génesis 4, otra vez, ya, otra vez. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En el verso 6, 4, 6. Ya vieron que era una buena oportunidad para caer, decir, porque he sido carnal, Señor. Me he equivocado, mi corazón no está bien, pero en este momento me arrepiento y cambio con tu ayuda. Y lo recibo en el nombre de... Bueno, no iba a decir así porque el Señor no había venido todavía, pero ¿cuántos saben que hubiera cambiado? Es una buena oportunidad. Pero no. Entonces Jehová dijo a Caín, no, verso 6, ya lo leí, verso 7, y luego le dice, si bien hicieres, o sea, en otras palabras, Caín, si según tú hiciste bien... ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, aquí viene, mira, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, ¿qué quiso decir con todas esas palabras? A ti será su deseo. En otras palabras, lo que le dijo, Caín, ten cuidado, el pecado está ahí acechándote. Tú tienes que controlar eso. El Señor todavía le advirtió que algo venía, que algo iba a pasar. ¿Lo puedes ver? ¿Lo ves? El Señor le estaba advirtiendo, algo va a venir ahí. Caín, cuidado. ¿Y sabes qué hizo Caín? Dijo, sí, Señor, tengo un mal pensamiento de matar a mi hermano. No dijo así. No, mira lo que hizo. Cuidado con el camino de Caín, hay muchos cristianos que viven en el camino de Caín.
Feo.
Amén. no seamos nosotros uno de esos. Versículo 8. Y dijo Caín, verso 7, a ver, déjame el verso 7, ponme las otras versiones ahí, en el verso 7, por favor. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Exactamente es lo que quiere decir este versículo. O sea, le dijo, el pecado está ahí, pero tú tienes que controlarlo. Mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios nos empieza a hablar de cosas, tenemos que hacer cambios rápido. Amén. Esas impresiones, hay gente que dice, pero es que yo no oigo a la voz de Dios. No esperes oír una voz audible, así como, haz esto, hácelo. No, Dios no habla así. Ya hemos visto lo que dice la Biblia, Dios habla con una voz quieta, apacible. A veces son ciertas impresiones en tu espíritu aquí, que dicen, tengo que cambiar esto. Amén. La mayoría de las veces, ¿cómo te va a hablar el Señor? Ciertas impresiones, ciertas imágenes aquí. O tienes esa sensación de que sabes, que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Eso es Dios hablando. No quieres oír una voz como la película de Charlton Heston. ¿Te acuerdas, Reyes, la viste con los 10 mandamientos? No matarás, no harás esto. No. Esos rollos. Dios te habla aquí en tu espíritu. Sabes qué tienes que hacer. Amén. Verso 8, Honora, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Qué? ¿Te fijas esto? Igual no piense que le estoy rajando a Caín aquí, sacándole la garra o algo, pero vamos a pensar, ¿qué perverso ese corazón? Tenemos que tener cuidado de no tener un corazón perverso. Cuando sabemos que vamos a hacer algo malo, vamos a hacer una tranza, vamos a transear al hermano para nuestra ventaja y todo eso, ya sabemos que eso no va con nosotros, porque no es nuestra naturaleza. Alguien dígame. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La tradición dice, hay gente que dice que con una quijada de burro, ¿ves? Yo no sé si fue de burro, de mula o de rinoceronte, pero la cosa está que lo mató. ¿Sí? Entonces, no sabemos, la cosa está que lo mató. Pero ves a ver si me acuerdo estas tres palabras que usan en la ley, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Puedes ver ahí? Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, ¿tú crees que Dios no sabía? Igual. Ahora, ve algo aquí, por eso debemos de leer la Biblia bien despacio. Ve esto aquí. Dos veces, primero le pregunta, ¿por qué te has ensañado en el versículo 6? Es una palabra así como decimos, ¿por qué te agüitas? Dios no le preguntó esto porque no sabía. Dios quería que él reaccionara. Y todavía le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? No es porque Dios no sabía. La presencia de Dios está en todo el mundo. Él sabe lo que pasa. Y él le respondió. Fíjate, aquí podemos ver familiaridad. Caín estaba tan familiarizado con la voz de Dios que en lugar de decir, el Dios, el creador de todo esto, tiene una relación conmigo y me habla y yo sé oír su voz. Mira lo que le dijo. No sé. Fíjate, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Soy yo su cuidador? ¿Soy su nana o qué? ¿Soy su niñera? ¿Puedes ver falta de respeto al Señor? Familiaridad va a ser falta de respeto. Tenemos que tener cuidado de por más amistad que tengamos unos con otros como hermanos en Cristo, aparte de amistad, de no caer en familiaridad. ¿Alguien dígame? Especialmente, he visto esta familiaridad cuando
vaya la palabra, ¿no? Parece redundancia. Cuando son familia, familia, porque se casa uno con uno con la muchacha con el muchacho con la muchacha, etcétera. Entonces, y hay familia, pues son familia, ¿no? Legalmente hablando. Pero son creyentes, estoy hablando. Luego de ahí, hay familiaridad ya. Ya no hay aquel respeto que era antes de que fuéramos familia. ¿Cuántos entiendes? En el sentido legal. Porque no dejamos de ser hermanos en Cristo. Y debe de haber, tener cuidado de no caer en familiaridad. ¿Amén? ¿Puedes ver esto aquí? Había familiaridad. Caín no respetaba a Dios. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dije, verso 10 ahora. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Igual, ¿dónde está? Tres preguntas. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor le tuvo que responder porque él ni siquiera fue para arrepentirse, arrodillarse, decir, he hecho esto, maté a mi hermano porque he sido por el orgullo, por soberbia, por desechar, por no valorar que tú me hablas, no valorar tu voz. ¿Qué, se diga una cosa? Y esto sí es importante que lo entienda. Dios no estaba, a ver si entiende esta palabra, imputar. ¿Sabe lo que es imputar? Ahí está en la Biblia, ¿no? ¿Entienden imputar pecado? ¿Cuántos no lo entienden, por amor de Cristo? Para darles unas clases de español y luego explicar. No, no es cierto. No entiendes que es imputar. No amputar. Sí, a mi tío le imputaron la pierna. No, eso es amputar. ¿Sí? Cargarle a alguien la culpa, por decir así. Echarle la culpa. Dios no imputaba o no cargaba ese pecado al hombre porque no había ley todavía. Pero Dios veía el corazón. Queriendo decir que todavía Caín, después de la tercera pregunta, hubiera caído de rodillas y hubiera dicho, me he equivocado. Hubiera salido mejor. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que hacer con él lo más que pudo. No había ley en ese momento. Pero aquí viene otra cosa importante. Con todo eso, al día de hoy, cuando alguien habla de Caín, no dejamos de hablar de él y de recordarlo como el primer asesino en la historia de la humanidad. Yo creo que no es algo muy bueno para nosotros que nos recordaron así, ¿verdad? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora pues, verso 11, lee bien el 11 porque la gente culpa a Dios. Dice, Dios lo maldijo. No, 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 mira, fíjese el verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Gente, cuando lee esto de Dios, cuando no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, siempre dicen, ¿ves? Dios lo maldijo aquí. No, Dios le dijo en la condición en que él iba a caer. ¿Ves la gran diferencia? Can you see the difference? Hay una diferencia ahí. Hay una gran, gran diferencia. Dios le dijo, esto es lo que va a venir a tu vida. Dice, hermanos, ¿cuánta gente ahorita en la actualidad, cristianos y gente del mundo, mueren por enfermedades hepáticas del hígado, causadas por drogas, alcohol, otras sustancias? Y luego en los funerales tenemos gente tan atrevida, tanto ya sea sacerdotes o pastores o ministros, lo que sea, diciendo, Dios se lo llevó porque le hacía falta una estrella o algo así. O la familia diciendo, ¿por qué te lo llevaste, Dios mío? Eso es imputar pecado e iniquidad a Dios. Dios mío. No somos los, ¿habrá algún familiar cuando una persona muere así, valiente, que diga, hey, no culpes a Dios? Mi primo, mi tío, mi papá, mi quien fuera que estuviera en ese cajón dijera, se murió porque abusaba del alcohol. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Puedes ver la diferencia? Pero todo es Dios, 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 Dios. ¿Y sabes qué ha pasado con esas teologías y doctrinas? El ser humano ha endurecido su corazón hacia Dios. Porque inmediatamente les hablas de la bondad. ¿Y por qué Dios esto? Y los niños en el África, y los niños abusados, y las mujeres muertas, y las mujeres violadas, y esto y el otro. Inmediatamente es Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Es que el hombre, el ser humano, no ha sabido responder en fe y obediencia a su amor y a su palabra. Sigue leyendo. Alex, ¿fuego?
Fuego.
Gracias. Ahora, estas palabras lo que le dijo, cuando siembres la tierra. ¿Por qué le dijo cuando labres la tierra? ¿Por qué le dijo en el 12, cuando labres la tierra? Porque él era agricultor, ¿se acuerda? Y dijo Caín, aquí viene lo que estoy diciendo, eso está buenísimo, verso 13. Y dijo Caín a Jehová, qué descarado, ¿no? No te dan ganas de tenerlo enfrente y darle una patada en la espinilla o algo. Mira qué descarado. Este hermanito Caín, qué bárbaro. Y dijo Caín a Jehová, fíjate lo que dijo. Ya me lo imagino haciendo drama así. Grande es mi castigo. Véalo ahí. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿De verdad? ¿Saben lo que le quiso decir? ¡Qué injusto eres! Vaya un momento a Romanos. Vaya a Romanos, capítulo 9. Hermano Hughes, mucha Biblia. Sí, dándote Biblia, ya te anda alguno. Imagínate sin darte Biblia. Romanos 9, versículo que le dije, 14. Echarme un trago de agua en lo que ya. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Hace años, pero ya le he dicho esto, estaba predicando en un lugar y me empecé a marear. Los sacos me quedaron así, me apretados. Empecé a marear. Señor, ¿por qué no me cuidas de mí? Soy un siervo tuyo, tienes la obligación de sanarme. No, tú, hasta que perdí casi 30 libras. Gracias por un amén, un fuego, una, dos, tres asentidas de cabeza nomás. Y los demás se sienten condenados porque digo esto. Pero no estoy diciendo para condenar a nadie, estoy diciendo, hey, estoy hablando de mí. Oh, pero llegaba a los servicios un jueves como hoy, un martes. Amor, hazme cena. ¿Qué quieres? Chilaquiles. Con harto queso. ¿Cuántos saben que no ayuda eso? Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 3, hablando de la fidelidad de Dios y de la incredulidad, Romanos 3:3 dice, pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? También quiere decir infieles. Su incredulidad o su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El 4 nos los contesta, en ninguna, otra vez, en ninguna manera. Antes Dios sea verdadero o veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es el problema entonces. La gente no sabe la palabra de Dios. Yo he oído gente decir, pues la Biblia dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la Biblia? Si no está en la Biblia, no puedes ejercer fe en un dicho que es el mundo lo inventó. ¿No dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde dice esas tonterías? Dichos tontos. Dios sabe por qué hace las cosas. Gente se ha muerto de plagas, de sida, y dicen que Dios tiene un plan. De ninguna manera, hermano. Romanos 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Te ves? ¿Suena algo a Caín? Habiendo conocido a Dios. sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, o sea, diciendo que son sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues pura idolatría eso. Gente, tenemos gente adorando imágenes, piedras y diciendo, esto es mi Dios. Bueno, síguelo adorando, pero no por eso el Dios del cielo te va a contestar. Amén. Por lo cual, Dios los entregó. Los entregó, quiere decir, Dios los dejó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, o los dejó, o los soltó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se puede entender? ¿O lo quieres más claro? Está hablando de homosexualismo aquí. ¿Sí? Ok. Regrese, ayúdenme en la pantalla, en el verso 26, y voy a ir cerrando esto. Verso 26, por esto Dios, en las otras versiones que tenemos, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. El mismo versículo, dijo allá en la pantalla, pónmelo por favor en las versiones que tenemos, el versículo de Romanos 1:26. Sin cambiar de versículo todavía, en las otras versiones, ahora la NTV, ¿no?, la traducción viviente. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Te fijas? ¿Lo quieres más claro o ya no? ya lo entendimos. Y es lo que se promueve ahora en el mundo, en los gobiernos. Tú no ibas a pensar que en México se iba a promover eso hace años. Nos consideramos conservadores. Hoy no. Hoy le copiamos lo perverso a esta nación. Para quedar bien con todo el mundo. Pues se trata de dinero. No me quites de donde estábamos. Ponme la otra versión, Romanos 1:26. La otra versión ahora. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por el que es contra la naturaleza. Dios dice, y si Dios lo dice es así, punto. No importa qué piense el hombre. ¿Qué piense aquí Mr. Biden y cabecita de algodón? No importa. No los odio, no tengo nada. Oro que oigan la voz de Dios bien. Y que alguien les presente el mensaje de salvación y reciban al Señor Jesucristo y cambien su manera de pensar con la palabra. Ahora, ponme el verso 27. Vamos a empezar con la primera versión que pusiste ahorita, en el verso 27. Ok. Mira, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía. En sí mismos, o sea, Dios no les mandó el SIDA, Dios no mandó enfermedades venéreas, es el mismo pecado, más bien es Satanás aprovechando, dice la Biblia, que el diablo viene a robar, matar y destruir y aprovecha la desobediencia y el pecado del hombre. Y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Dios le llama perversión a eso. No importa qué le llame aquí, la White House, en la Casa Blanca, y el Congreso, y Nancy Pelosi, y Chuck Schumer. No importa qué le llamen ellos. ¿La otra versión, por favor? ¿Qué no visto? ¿Habías puesto esta versión? ¿No? Ok. No, ahora en el otro verso. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo, otra vez, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, o las consecuencias. ¿Lo puedes ver ahí? Ya no hay más versiones, ¿verdad? ¿Falta una más? Ok. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Es lo que corresponde entonces. SIDA y otras enfermedades. Pero no es Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué mandó el SIDA? Dijo uno. Un tontín ahí en la televisión hace años. Los políticos que tenemos. Es vergonzoso, hermano. Alguien diga amén. Verso 28, con esto cierro ya. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo mismo que le pasó a Caín, nada más que Caín en el lado del dinero. Pero aplícalo a todo, hermanos, eso. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó, la palabra entrega, que si Dios los dejó a una mente reprobada. Queriendo decir, en otras palabras, Dios no nos hizo títeres, no hizo robots, máquinas, amo. Estas son mis leyes, mi palabra para algo mejor para tu vida. Pero tú no quieres, no te voy a tener a la fuerza. Dios no trae a nadie a la fuerza. ¿No le das gracias a Dios que eres creyente, nacido de nuevo? Padre, te damos gracias. Póngase de pie conmigo. Voy a orar y darle la gloria a Dios. Padre, te amamos. Te bendecimos a ti. Aleluya. Ahora voy a orar por usted, ahí donde está. Póngase un momento de pie. Aleluya, gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Vamos a orar un momento. Igual, no traiga una ofrenda como Caín, tráigalo con corazón. Si va a dar, dé con un corazón alegre, reciba. Ya le dije la otra vez, no dé por dar nada más. No lo estamos haciendo bien cuando es un rito religioso. Amén. Tenemos que hacerlo con un corazón creyendo que todo lo que hacemos, que todo lo que damos, va. Es parte de la retribución de las leyes de Dios. Hemos aprendido ya el motivo, así que el motivo no debe ser algo que no entendemos. Entonces, empecemos a creer a Dios también por los beneficios. Amén. Hay beneficios en el dar. Y empecemos a clamar esos beneficios. Padre, te amamos. Pero voy a orar un momento. Deme un minuto para orar por usted. Padre, te doy gracias. Te alabo, te exalto, te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada hijo tuyo que oyó la palabra. Cada persona aquí presente. Yo declaro que el Espíritu Santo está dando sabiduría, convicción de estas palabras. El Espíritu Santo está trayendo convicción en este momento, convencimiento de lo que se habló. Padre, gracias que tú muestras tu amor a través de tu palabra, tu revelación y tu luz. No venimos esta noche como un cuadro religioso, nomás a leer versículos y a leer la Biblia. Venimos a oír la revelación en cada versículo. La voz del Espíritu de Dios. Yo te alabo, te doy las gracias y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Porque tu palabra es verdad. Tú creaste este mundo y a la gente y a la humanidad. Tú sabes mejor que lo que nosotros podamos que disque saber. Y querer saber, y que los gobiernos nos quieran dictar un estilo de vida diferente al que tú nos dictas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hablo luz, revelación, entendimiento. ¿Alguien de ustedes, si está enfermo, tiene algún problema físico, alguna situación? La palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. ¿Algún problema en su mente, dolor en su cuerpo, en su espalda, en su cabeza, en su estómago, alguna enfermedad terminal, algo? Jesucristo es nuestro sanador. Amén. No le vamos a decir a Dios que nos sane, porque ya nos sanó en Cristo. Pero nos dio autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación. Padre, gracias. Yo me pongo de acuerdo y oro por aquellos que necesiten sanidad en sus cuerpos. Jaquecas, dolores de cabeza, cualquier enfermedad. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. Ahora yo tomo autoridad sobre esa enfermedad. Maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. Y desato el poder sanador ahora en el nombre de Jesucristo. Desato la unción y el poder para sanar en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hablo sanidad a sus cuerpos. Hablo sus huesos sanos. Sus pulmones sanos en el nombre de Jesucristo. Su mente sana en el nombre de Jesucristo. Tomamos autoridad contra cualquier enfermedad o dolor, cualquier obra del diablo, no la aceptamos en nuestro cuerpo. Y desatamos y declaramos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y hablamos sanidad a su cuerpo también. Creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Creo que lo recibo. Aleluya. Bendiga su cuerpo siempre. Gracias, Padre. Hablo huesos sanos. Mis órganos están sanos, mi mente, mis ojos. Hable así en el nombre de Jesús. Aunque esté, que no le duela nada, hable sanidad siempre o salud sobre su cuerpo. Amén. Gracias, Señor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice en Génesis que Dios dijo, produzca cada... habló de la semilla según su género, cada árbol según su género, y la semilla produce según su género. Bueno, si lees eso en Génesis, parece que está hablando de árboles y de diferentes tipos de árboles y de cultivos y todo eso. Si no hubiera nada más, ahí lo tuviéramos que dejar. No pudiéramos comparar dinero con esto. Pero resulta que bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, resulta que el apóstol San Pablo le llamó al dinero semilla, ¿te acuerdas? En los Corintios. Entonces ahora puedes juntar esos versículos y aún lo que habló el Señor Jesucristo en Marcos 4:26 cuando dijo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Bueno, en el contexto estaba hablando de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos reveló en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, nos revela. Porque y no fue por idea del apóstol Pablo, fue porque el Señor Jesucristo le reveló esto a él. ¿Se acuerda que él dijo, nadie me lo reveló? No fue por hombre, el Señor Jesucristo mismo lo trasladó al tercer cielo y le habló estas cosas. Bueno, pues nos revela que el dinero también le podemos ver como semilla. Y si cada semilla produce según su género. Y como están las naciones ahorita y todo esto que se espera para este fin de año, en lo natural con estos gobiernos de izquierda que tenemos, pues te digo una cosa, es cuando más necesitamos depender de Dios. Y esta es la mejor manera de depender de Dios. Amén. Parece que dije una mala palabra, esta es la mejor manera. Y nomás unos y dos, sí, gracias, amén. Sí. Dije, con este sistema que Dios puso, es cuando más debemos de depender de Dios. No podemos depender, no podemos depender de nadie realmente, no importa, tuvimos la mejor administración el año pasado con Trump, en los 4 años, pero luego, aunque volviera a correr, o corriera alguien que tenga gallas, ¿qué va a pasar después? ¿Otros 4 años y luego? Por eso tenemos que poner nuestra dependencia en el reino de Dios totalmente. Gracias, Padre. ¡Aleluya! Le damos gracias a Dios. ¿Lo recibe? Bien, ¿listo?
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.